8 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso en este viernes para revisar más informaciones en la Radio Universidad de Concepción. Este miércoles se despachó la reforma de pensiones de la Cámara al Senado. El proyecto fue aprobado en general, pero en la votación en particular se cayeron algunas ideas del gobierno. De eso y otros temas vamos a conversar a continuación con la Seremi del Trabajo y Previsión Social de nuestra región del Biobío, Sandra Quintana. Seremi, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Un gusto de saludarlos a ustedes primero y también a los auditores de Radio Concepción.
Seremi, partamos conversando acerca de este tema que marcó la discusión de la semana, el avance de la reforma de pensiones desde la Cámara hacia el Senado. ¿Con qué lecciones se quedan después de lo complejo que fue ese debate, donde finalmente se aprueba la idea de legislar, pero se caen algunos elementos clave de la propuesta del gobierno?
Sí, absolutamente. Bueno, la sensación que queda es de que falta todavía más diálogo, más conversación, y sobre todo porque, o de explicación, diría yo, a diputados del Congreso. Porque claro, uno revisa en detención en las distintas comisiones, es decir, la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda, se dan los tiempos para explicar de qué se trata el proyecto, etcétera. Esos legisladores son los que tienen un poco más en profundidad los antecedentes. Pero cuando llega a sala, al resto se les entrega, por supuesto, el proyecto completo. Pero también yo creo que hacen falta explicaciones y conversaciones con cada uno de ellos o con todos en general para ir dando más vueltas a esto y que se comprendan en general en qué consiste el proyecto, porque no se entiende, por ejemplo, que se haya aprobado el Seguro Social y no se haya aprobado el 6%. Y el 6% es un tema relevante, porque si no se aprueba el 6% no tiene sentido el Seguro Social. Entonces, ¿con qué plata vas a contar para poder pagar el seguro de cesantía? ¿Cómo pagar, por ejemplo, esos 2 años o 1 año o 6 meses que el trabajador quedó cesante y que no tiene, hoy día no tiene, respaldo de cotizaciones? Entonces, esas cosas son las que uno no entiende. Además, está el tema de cómo reparamos a los actuales jubilados, porque los actuales jubilados están con un salario o con una pensión súper baja y que ni siquiera cubre o alcanza el salario mínimo, cuando le decimos a todos los chilenos que el salario mínimo es lo mínimo que uno puede tener de recursos para sobrevivir o para vivir en mínimas condiciones. Y le decimos a un jubilado, no, usted no puede, o sea, usted no se preocupe, confórmese con los 38.000 pesos la mujer y los 74.000 pesos del hombre. Entonces, esas cosas son las que no se comprenden cuando uno observa esta votación en particular. La votación cuando se hace la idea de legislar, que es la votación general, uno entiende que efectivamente contó con el apoyo de la mayoría de los diputados. Pero bueno, habrá que seguir en la Cámara de Senadores viendo y reponiendo, más bien dicho, estos artículos que se cayeron en la Cámara de Diputados.
Sí, Seremi, como usted bien lo decía, se rechazó esta distribución del 6% adicional y también esa idea de crear un inversor de pensiones del Estado. Repasemos también en qué consistía esa propuesta.
Sí, mira, la propuesta era que, bueno, se eliminan las AFP, iban a tener una prolongación del tiempo solo de 2 años para hacer los traspasos correspondientes y luego al mismo tiempo se iban creando estos inversores. Era inversor privado e inversor público, y vamos a tener por primera vez después de 40 años la oportunidad de elegir entre quién me administra mis recursos, lo administra un inversor privado o lo administra un inversor público. El inversor público era la entrada en el fondo del Estado en la regulación del tema del mercado en pensiones. Ya el Estado iba a ser un ente regulador ahí, porque hoy día no tenemos regulación. Hoy día está lo que todos sabemos, en que llega a dar indignación cuando uno revisa a final de año cuánto ganan las AFP y comparas con las ganancias que tienes tú como cotizante, ya, por ejemplo. Entonces, el cómo regulábamos en el mercado, no olvidar también que estamos en una economía de libre mercado, por lo tanto, en algún minuto nos dijeron a todos que el mercado se regulaba solo, y eso no es verdad, porque se colude solo, y tenemos ahí el tema de que teníamos al Estado tratando de justamente regular las comisiones, del Estado también iba a tener un ente, que era el administrador previsional, que es el que iba a recaudar los fondos, iba a pagar las pensiones, en fin, íbamos a tener un Estado regulando el tema de pensiones. Ambas cosas se cayeron, el administrador previsional y se cayó también el inversor público. Esto hasta queda claro, así clarísimo, en el Congreso la votación fue estrecha, pero cuando se trata de estos artículos se requiere el quórum calificado, y el quórum calificado significa el dos tercios, finalmente significa para nosotros tener 78 votos a favor, de los cuales tuvimos 75 sobre 74, sí, una diferencia de un voto, pero un voto no era suficiente. Entonces, como es por un calificado, necesitábamos 78, 79 votos. Y no se dio. Pero también ahí queda claro por qué se aprueba el inversor privado, porque efectivamente, finalmente, lo que se pretende es proteger a las ISAP, a las AFP. Y bueno, y eso es lo que terminó siendo para algunos congresistas diputados en la votación del día martes.
Sí, yo quería profundizar precisamente en ese último tema que plantea usted, Seremi, porque más allá de la discusión en el Congreso, se ha hablado también de cierto juego de máscaras, de tratar de demorar la discusión, cambiar los ejes para básicamente no entrar a cuestionar el fondo de este asunto, que es finalmente terminar con la institución de la AFP, como lo ha expresado el propio gobierno. ¿Usted comparte esa visión pensando en lo que fue el resultado de la votación esta semana?
Absolutamente, absolutamente. No se puede entender de otra manera. Yo creo que no hay nadie que no tenga primero un pensionado en su casa o en su familia. A lo mejor no en su casa, pero sí en su familia. Y que le haya revisado su colilla de pensión y no se haya dado cuenta que esto ha sido un abuso por más de 40 años, en donde se ha enriquecido una industria. Esto es una industria. Las AFP es una industria que se ha enriquecido gracias a la cotización de cada uno de nosotros, y nos ha traspasado a cada uno de nosotros, nos ha traspasado el costo de las malas inversiones, porque cuando invierten mal, los que perdemos somos los cotizantes, las asumimos las pérdidas. En cambio, cuando ganan, ellos ganan por el total de los fondos nuestros. Entonces es aberrante lo que está ocurriendo. Entonces no hay nadie que pueda defender las AFP. La AFP no se puede defender sola tampoco, porque tenemos, es cosa de ponerle una colilla de nuestros jubilados en su cara para darse cuenta de que han sido de verdad gente que no ha entendido ningún rol social, pero ninguno. No entendió durante 40 años que tenía un rol social. Las pensiones no eran un negocio, no eran un negocio. Entonces, no podían haber hecho lo que han hecho por 40 años, y por eso yo creo que no hay nadie que se pueda atrever a defender. Sin embargo, esto ocurre en el Congreso. Y lamentablemente tenemos congresistas o diputados en este caso que se han prestado para eso, y se han prestado cuando el voto que cada uno de nosotros le da a un diputado, le da a un senador, es para que responda a mis necesidades, a mis expectativas de como sociedad y como individuo, y resulta que cuando vamos a ver el tema de votar por las pensiones, hicieron un voto extraño, por decirlo poco, porque votan la idea de legislar, pero no votan el contenido de la reforma. Y resulta que además esta reforma no fue una reforma que fue un invento nuevo. Esto tomó elementos de lo que planteó la presidenta Bachelet, como es el Seguro Social, y tomó de la reforma de Sebastián Piñera, como el 6%, y resulta que cuando votan ahora congresistas que también eran del periodo de la de la presidenta Bachelet y congresistas que eran del periodo de Sebastián Piñera, ambos, en ambos casos, muchos de ellos votaron en contra de lo que en sus gobiernos habían puesto en la mesa. Entonces no se entiende qué es lo que pasa aquí. Si es que es un voto en contra de un gobierno porque no quieren que en este gobierno salga la reforma previsional, o es que están defendiendo, por otro lado, a las AFP camufladamente, porque no se puede entender tampoco de otra manera. Y lo más importante aquí, se traiciona la fe pública cuando no se pone al centro a los actuales jubilados y jubiladas, cuando no se pone al centro a las mujeres que tenemos mayor daño previsional, cuando no se pone al centro a los actuales cotizantes. Porque el actual cotizante, claro, el chiquillo joven que hoy día ingresa a trabajar a los 24 años va a recibir su pensión en 40 años más, 30 años más, pero a ese tampoco le estamos dando respuesta. Entonces, esas son las cosas que indignan y que son, de verdad, es como para hacer un análisis en profundidad y que cada uno de nosotros, como elector y también como ciudadano de este país, piense en lo que está pasando en el Congreso. Por estas razones, tenemos a un Congreso que cuando revisamos las encuestas que se hacen respecto de credibilidad, tenemos un Congreso que tiene como institución la más baja credibilidad en Chile. Tenemos a carabineros, tenemos a bomberos en primer lugar, pero se han ganado esa credibilidad. ¿Y qué pasa con el Congreso? ¿Por qué no podemos avanzar y llegar a acuerdos? ¿Por qué siempre tenemos que ponerle trabas al otro para poder comprender que no hay que poner a los demás, a la industria primero? Hay que poner aquí a las personas primero, a los que son habitantes de este país que los eligieron. A eso hay que poner en primer lugar.
Sí, Seremi, como ya hemos contado, esta reforma previsional avanza al Senado, tiene que pasar por las comisiones de trabajo, también de Hacienda. ¿Cómo se proyecta desde el Ministerio del Trabajo que se siga dando esta discusión en la Cámara Alta?
Mire, nosotros vamos a revisar lo que ocurrió con aquellos artículos que son los que se cayeron finalmente, que son de peso, ¿eh? No puedo decir otra cosa, el 6% es vital. Y vamos a esperar también propuestas, porque si se caen esos artículos es porque habrá propuestas de otro tipo. Las escuchamos, o sea, nosotros tampoco, miren, yo creo que este ha sido el gobierno que más ha abierto la puerta a escuchar las distintas propuestas y las hemos aceptado cuando fueron indicaciones que nos entregó a la Cámara de Diputados, como por ejemplo el repartir el 3-3, que en algún minuto nosotros habíamos planteado el 4-2, pero perfecto, si ya el 3-3 concitaba más apoyo, bien, vamos con el 3-3. Sin embargo, igual se cayó. Y también el tema de qué va a pasar con la industria, porque esta industria, así como está, no puede seguir. O sea, no vamos a reformar para seguir igual. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que se nos van a presentar? Tenemos un mes para revisar esto, porque evidentemente en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, en marzo comenzamos la discusión. Por lo tanto, ya va a haber que tener claro el panorama como para ver cómo seguimos. Pero como digo yo creo que aquí no podemos sentarnos como los niños a criticar al del frente sin tener argumento o sin plantear propuestas. Entonces, las propuestas son las que hay que esperar y que efectivamente ver, nosotros hacemos el estudio, porque también es importante dejar en claro aquí, esta reforma tiene un espíritu, y el espíritu es la mejora de los actuales jubilados, de los futuros jubilados y de las mujeres, reparación a las mujeres. Si eso se pierde, también habrá que evaluar si efectivamente están las condiciones actuales como para la continuidad de la reforma en el Congreso.
Estamos conversando en nuestra pauta con la Seremi del Trabajo de la región del Biobío, Sandra Quintana. Seremi, cambiemos de tema y conversemos también sobre esta reunión que se concretó ayer con la presencia del ministro Nicolás Grau. Algo nos anticipaba él en la mañana. ¿Cómo fue ese trabajo de la Mesa Regional por el Empleo?
Sí, mira, yo primero aplaudir, celebrar la formación de esta mesa. Yo creo que era el camino, lo conversamos desde un principio con los sindicatos. Nos citaron, mira, yo te voy a hacer un recuento breve. Nos citaron en el mes de noviembre, si no me equivoco, no, octubre, por ahí fue entre octubre y noviembre, nos citaron a cuando ya Huachipato tenía, hacía ruido por el tema de que estaban preocupados por el resultado que estaban teniendo de las ventas y de, digamos, la necesidad urgente de que se revisara el tema del dumping. Y nos sentamos a la mesa con los sindicatos, primero fueron algunos y luego se han ido sumando más. Y claro, en las conversaciones hablábamos que hay que formar en defensa de la industria, porque ya bien nos había ocurrido en agosto el tema de los apencos. Y por lo tanto estaba generando ruido en muchos dirigentes sindicales y finalmente se logra instalar esta mesa de apoyo, digamos, de defensa del empleo y de apoyo a la industria de la región del Biobío. Y creo yo que van por muy buen camino. Los trabajadores han hecho sus propias gestiones, independiente de la gestión que hace Huachipato como empresa, ellos también se han puesto de acuerdo con los demás trabajadores, y eso es fabuloso. O sea, es algo que no había ocurrido hasta el momento. El mundo sindical se está empezando a mover, y a mí me parece que eso es relevante, porque son una voz. La voz de los trabajadores es mucho más grande en cantidad. Ellos tienen un respaldo enorme atrás de mucha gente, muchas familias. Por lo tanto, es importante cuando ellos hablan. Cuando lo hacen, perdón, en forma coordinada, es mejor todavía, porque llegamos a acuerdos. Entonces, es buenísimo lo que está pasando ahí. Y el día de ayer presentaron una propuesta al ministro Grau y a nosotros como Ministerio del Trabajo también, en donde no tan solo se quedan en hacer un diagnóstico de la región, sino que plantean lo que ellos les parece que es relevante hacer en lo que no está bien, como mejoramos en el fondo. Y eso es lo que esperamos. Imagínate, esto lo están planteando los trabajadores. O sea, ellos plantean cómo mejorar la región desde el punto de vista de la industria del empleo. Pero eso no. Si yo miro lo que pasó en el Congreso, me quedo de verdad impresionada, porque en donde tenían que haber salido propuestas para mejorar una reforma era en el Congreso, y muchos de los que votaron en contra de muchos artículos no han hecho ni una propuesta. En cambio, acá tenemos una región que con el empuje de los trabajadores está sacando adelante una región que está hoy día compleja, entonces desde el punto de vista económico y del empleo. Entonces, por eso lo que ocurrió ayer fue positivo. El ministro se fue con tareas, la gente de sindicatos también se quedó con tareas, y el diálogo se armó. Ya hay una relación directa entre el Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo y los trabajadores. Entonces ya tenemos aquí algo súper potente que si llegamos a avanzar en todas estas conversaciones y las tareas que tenemos, finalmente vamos a lograr a lo mejor mucho más de lo que se hubiese logrado o se hubiese tardado en levantar la región desde el punto de vista económico.
Sí, Seremi, finalmente preguntarle por esta licitación, porque sabemos que hasta el 6 de febrero se encuentran abiertas las postulaciones para ejecutar el Observatorio Laboral de la Región del Biobío durante 2024, que tiene por finalidad producir conocimiento respecto de las principales ocupaciones del país. ¿Quiénes pueden postular para hacerse cargo de este trabajo?
Sí, es una licitación que se hace, digamos, como resultado de la urgencia que tiene el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de conocer la realidad del empleo en cada una de sus regiones, y también de, ojalá pudiésemos apuntar también lo antes posible a la realidad comunal. Entonces, estas licitaciones son por un periodo de tiempo, que no es de un año, es de más de un año, y se las adjudica cualquier institución que cumpla con los requisitos de educación. Principalmente apuntamos de educación, sin embargo cualquiera puede hacer la postulación, mundo privado, mundo público, y la idea es que trabaje con nosotros, con el ministerio y con cada una de las regiones, porque los observatorios son regionales. Entonces, existe obviamente uno a nivel nacional, pero el regional es el que nos va a trabajar en forma directa con nosotros, con el Consejo Regional de Capacitación, y nos va a ir diciendo, miren, el ingreso de la tecnología en el biobío, en los supermercados, está dejando, un 10% de cajeros sin trabajo. ¿Qué hacemos con esos cajeros? Pero también sabemos que la tecnología está creando otros espacios laborales, a lo mejor reconvertir a ese cajero en operador de call center, hay algo que hacer. Entonces, vamos a ir viendo cómo se mueve la dinámica del mercado laboral en cada una de las regiones y cómo nosotros podemos ir viendo, anticipándonos, para poder ir capacitando a la gente y que la gente pueda tener un trabajo y no se quede esperando a lo mejor una oportunidad que ya en el campo laboral ya no existe. Entonces, para allá vamos, estamos trabajando con estos observatorios, más el Consejo Regional de Capacitación y el CENSE y Chile Valora. Estos son los tres elementos que son fundamentales para el tema de empleo en la región del Biobío.
Conversábamos sobre empleo regional y sobre la votación de la reforma de pensiones con la Seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, Sandra Quintana, aquí en nuestra pauta. Seremi, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día y por supuesto que vamos a estar conversando sobre estos temas durante 2024.
Por supuesto que sí. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, que tengamos todos un buen año. Estamos recién empezando, así que sea un buen año para ustedes también.
Gracias, Seremi. Hasta pronto.
Hasta pronto.